Tengan todos ustedes una excelente jornada y sean bienvenidos a esta nueva emisión de RAE Argentina al Mundo. Vamos a estar acompañándolos durante esta próxima hora con toda la información que tiene que ver con el plano local e internacional más destacada de esta jornada. Vamos a estar compartiendo, como es habitual, noticias culturales durante esta jornada, al igual que el espacio de la conversación. Mi nombre es Pablo Navarro, Marcelo Cruz está en la puesta en el aire. Gladys Pierre Pauli, quien nos acompaña, y a ustedes, como siempre, recordarles que nos pueden escuchar en vivo en www.rae.com.ar y en las principales aplicaciones para dispositivos móviles de lunes a viernes de 15 a 16 UTC con repetición de 22 a 23, un momento en el que se suman las ondas cortas por el 5100 kHz gracias a WRMI, la radio de Florida, en los Estados Unidos, en Miami. Los informes de recepción los seguimos confirmando con una tarjeta QSL especial y numerada. Nos pueden escribir a RAE Argentina al Mundo, casilla de correo 555, código 1000 Buenos Aires, Argentina, o al correo electrónico rae@raeargentina.com. Aquí les pedimos, en lo posible, un audio de no más de 2 minutos de duración en formato MP3 o en formato MP4, grabando un video, subiendo el link a YouTube. Ese mismo link, reiteramos, a la dirección a donde la pueden enviar, rae@raeargentina.com. Otras de las redes sociales en donde nos encuentran es Facebook, RAE Argentina, y en Twitter. Desde el principio, repasando los principales títulos de la jornada.
Dijo que la turbulencia económica se debe a que el mundo teme que los argentinos volvamos al pasado.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó su primera visita a la Argentina.
La OEA recomienda anticipar las elecciones en Nicaragua.
Colombia deportó al supuesto líder de la barra brava de Boca Juniors.
Inicia hoy la edición número 45 de la Feria del Libro de Buenos Aires.
Y en deportes, la selección argentina de fútbol va a jugar en San Juan su último amistoso antes de la Copa América de Brasil 2019.
Y este es el desarrollo de la información.
El presidente Mauricio Macri aseguró que el aumento del riesgo país y del dólar ayer está motivado por la incertidumbre que genera en los mercados las elecciones del mes de octubre.
En una entrevista radial, el mandatario explicó que el mundo teme que los argentinos vuelvan al pasado en esos comicios en los que el expresidente CFK podría ser uno de los candidatos.
El mundo va a seguir confiando en nosotros, va a venir con más fuerza. Ahora está todo cruzado por la elección. Porque el mundo duda que por ahí los argentinos queremos volver atrás. Y eso le da mucho miedo al mundo. Entonces aumenta el riesgo país, toma posiciones más defensivas. Pues yo creo que están equivocados. Los argentinos no vamos a volver atrás.
Hoy el riesgo país, es decir, la sobretasa que pagan los bonos argentinos en el exterior, superó los 1000 puntos, el valor más alto desde que asumió Mauricio Macri en el año 2015.
Además, el dólar volvió a subir y hoy llegó a un nuevo récord, 46 pesos con 80 centavos.
De todas formas, el presidente ratificó el rumbo de su gestión en la que afirmó se están atacando los problemas de fondo de la economía por primera vez en décadas.
Consideró que se está saliendo lentamente de la recesión y que la cosecha de granos aportará divisas y dará un empujón muy fuerte al país.
Además, calificó a su política de exportaciones de exitosa.
Según expresó, no se para de vender a China, Corea y Japón y ya se abrieron más de 150 mercados nuevos en el mundo para la Argentina.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, realiza su primera visita de Estado a la Argentina el próximo jueves 6 de junio.
Así lo confirmó la Cancillería brasileña en un comunicado ratificado por su contraparte argentina.
El mensaje asegura que el viaje muestra la prioridad que da Brasil a su relación con la Argentina.
Y anticipa que los mandatarios harán un seguimiento de la agenda que consensuaron cuando su par argentino, Mauricio Macri, estuvo en Brasilia pocos días después de la asunción de Bolsonaro en enero pasado.
Uno de los temas principales es reformar el Mercosur, el bloque comercial que también integran Paraguay y Uruguay.
Según el argentino, es necesario reducir los aranceles que pagan las importaciones para que las economías del grupo se vuelvan más competitivas.
El uruguayo Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos en su sigla OEA, pidió anticipar las elecciones en Nicaragua para resolver la crisis que lleva más de un año y que dejó hasta ahora unos 300 muertos, según algunas ONG.
El titular de la OEA dijo ayer en Nueva York que las elecciones libres, claras y con observación internacional son la solución.
Almagro se hizo eco así de una de las demandas de la oposición, el adelantamiento de los comicios originalmente programados para 2021, algo que el gobierno del presidente Daniel Ortega rechaza de plano.
Pero el canciller Denis Moncada, negociador jefe de Ortega, replicó: el tema del adelanto no está sobre la mesa.
El conflicto, recordemos, se inició con el rechazo de un proyecto de reforma previsional con protestas violentamente reprimidas.
Algunos grupos comenzaron a atrincherarse y a enarbolar más demandas, incluida la renuncia del presidente.
Las autoridades colombianas le impidieron el ingreso al argentino Rafael Diceo, el presunto líder de la Barra Brava o Hooligans de Boca Juniors.
Había viajado para asistir al partido del equipo frente a Deportes Tolima por la Copa Libertadores.
Sobre Diceo pesa una prohibición de ingreso a estadios de fútbol en la Argentina que activó una alerta roja de Interpol en Colombia, por lo que fue deportado.
Al regresar a Buenos Aires, Diceo se quejó de que su expulsión fue una acción desproporcionada y remarcó que ya había tenido autorización de la justicia para viajar.
Una vergüenza. Violan las garantías constitucionales. A mí me autorizaron a viajar, llego allá y salta una alerta roja diciendo que no puedo entrar al país por un derecho a admisión. ¿Cómo por un derecho a admisión? Que es una contravención, va a haber una alerta roja que es para un terrorista. Estamos todos locos.
Por su parte, la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, destacó la deportación de Diceo.
Estos años hemos logrado que baje absolutamente la cantidad de conflictos, de muertes y de barras bravas de las canchas. Y esto no solamente lo hacemos en la Argentina, sino que lo hacemos con todos los países que comparten estos valores. En este caso con Colombia, no solamente no entró Diceo, no entraron 8.
En Twitter, la ministra también afirmó: no tenemos fronteras contra los violentos. Ellos no entran a los países que comparten nuestros valores contra la violencia en el fútbol.
Diceo tiene procesos judiciales en su contra por atentar contra la seguridad pública y eso llevó al Ministerio de Seguridad a aplicarle el llamado derecho de admisión que le impide siquiera acercarse a un estadio durante un partido.
Cabe señalar que la violencia en torno al fútbol llevó a las autoridades a resolver que los encuentros se disputen solo con público local.
Por eso, desde hace algunos años, no se ven más hinchas visitantes en las canchas de la Argentina.
Comienza hoy la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la más importante del continente y una de las principales del mundo.
La apertura de la 45ª edición estará a cargo de la antropóloga Rita Segato y una de las voces más respetadas de la lucha por la igualdad de género y contra el machismo en la Argentina.
El encuentro de escritores, editores y lectores se lleva a cabo en el Centro de Exposiciones La Rural en el barrio de Palermo y durará hasta el 13 de mayo.
En la feria hay stands de cientos de editoriales, provincias, países, universidades, agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.
Además de buscar, hojear y comprar libros, el visitante puede asistir a conferencias, charlas y talleres.
En esta edición se producirá un hecho político cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presente su propio libro, sinceramente, en un acto en el que se especula que podría confirmar su candidatura para las elecciones de octubre próximo.
Como siempre, hay invitados de todo el mundo y este año se destacan el estadounidense John Katzenbach, el español Arturo Pérez Reverte y la nicaragüense Gioconda Belli, el burundés Gael Faye, entre otros.
Todos los años, además, hay una ciudad invitada de honor y en 2019 es Barcelona, por lo que varios autores vinculados con la capital catalana estarán en la feria.
Hablamos de deportes.
Y por la Copa Libertadores de América, River venció a Palestino en Chile por 2-0 y pasó a los octavos de final del torneo.
Boca, por su parte, empató ante el Deportes Tolima en Colombia y deberá definir su plaza a instancia de la última fecha de la fase de grupos del próximo 9 de mayo ante Atlético Paranaense.
Con estos resultados, puede que River y Boca vuelvan a encontrarse en este torneo, que es el más importante del continente.
Por otro lado, Rosario Central empató con la Universidad Católica de Chile y la repartición de puntos lo condenó al último puesto de su zona.
Hoy, San Lorenzo visita al Junior de Barranquilla en Colombia a partir de las 23 horas UTC.
A todo esto, la selección argentina busca rival para jugar su último amistoso antes de la Copa América de Brasil.
Así lo detalla un informe de Radio Nacional en la provincia de San Juan.
Ha quedado confirmado que el 7 de junio jugará su partido despedida de nuestro país, la selección argentina de fútbol, dirigida por Lionel Scaloni, previo a la Copa América de Brasil 2019. El encuentro se va a disputar en el San Juan del Bicentenario, en el departamento de Pocito. Lo que resta definir es el rival que tendrá Argentina aquí en la provincia de San Juan. Rival que saldrá de la selección de Ecuador o la selección de Bolivia.
Hasta aquí las noticias y volveremos a reiterar los títulos hacia el final de la Hora de Español. Quédense con nosotros, llega una entrevista, es una coreuta que actuará esta noche en uno de los escenarios más importantes de la República Argentina y luego las noticias sobre cultura y espectáculos. Hemos estado en la operación técnica Marcelo Cruz, en la coordinación Lauriana Rubinetti, en la redacción Fernando Farías, en la locución de Pablo Navarro y Gladys Pierpaoli.
RAE Argentina al Mundo en idioma español está en internet, rae.com.ar. De lunes a viernes, de 15 a 16, en vivo, con repetición de 22 a 23 UTC.
Llega la música RAE Argentina al Mundo, una poesía de Horacio Ferrer, la interpretación del polaco Goyeneche y Astor Piazzolla para Balada para un Loco.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linjera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio bailando y medio volando me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo,
ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que en corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad. Por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La 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 la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Todos locos! ¡Loca ella! ¡Y locos!
Sintoniza RAE Argentina al Mundo en idioma español de lunes a viernes de 22 a 23 UTC por la frecuencia de 5010 kHz. RAE Argentina al Mundo presenta Cultura y Espectáculos. Bienvenidos amigos de todo el planeta, comenzamos con una noticia muy feliz para Buenos Aires, en particular para la Argentina en general. Este jueves se inaugura la fiesta, vamos a llamarle así, la Fiesta Internacional del Libro de Buenos Aires. Es la edición número 45 de la Feria Internacional del Libro, que desde hoy jueves hasta el próximo 13 de mayo se puede visitar en una edición dedicada a Barcelona como ciudad invitada. Como todos los años, va a haber talleres, mesas redondas, expositores, entre los que se destacan Arturo Pérez Reverte, Rosa Montero, Santiago Posteguillo, Gael Faye y Sandro Veronesi. El acto de inauguración se va a realizar a la tarde de hoy con el discurso inaugural de la antropóloga y especialista en cuestiones de género, Rita Segato. Barcelona toma el relevo de Montevideo, que fue la ciudad invitada el año pasado, para ser la invitada de honor de esta edición. La importancia de esta presencia es una oportunidad única para explicar al público argentino lo que es una ciudad hoy. Es decir, un espacio de libertad, un sinónimo de civilización, donde en un contexto de tolerancia se desarrollan los intercambios que fomentan los grandes debates de nuestro tiempo. Eso lo planteó, lo informó un comunicado de la Fundación del Libro, que es organizadora del evento. Una ciudad abierta y más que generadora de cultura, cultura en sí misma.
A lo largo de la historia, Barcelona ha inspirado a escritores de todo el mundo. Nuestro patrimonio literario es rico y diverso. La literatura siempre ha representado un motor en la ciudad, en las bibliotecas, en las actividades compartidas de los festivales y en los centros culturales. un motor que nos permite crear, innovar y no dejar nunca de aprender. Somos una capital editorial en dos lenguas, el mayor centro de publicación en lengua castellana del mundo y la capital de la lengua catalana. Nuestro recorrido literario es sólido y con el paso de los años Barcelona se ha convertido en un referente literario mundial gracias a todos los agentes de la cadena del libro y a nuestros escritores. Barcelona ha sido y continúa siendo una ciudad escenario de obras literarias, fuente de inspiración para los escritores que han nacido en ella y lugar de acogida de escritores de todo el mundo que han querido describirla en sus libros. Desde el 2015, Barcelona es ciudad de la literatura dentro de la red de ciudades creativas de la UNESCO. Las ciudades de la literatura tienen como función crear conexiones literarias entre los habitantes de todas las ciudades miembro con programas locales que fomentan la práctica literaria. Somos una ciudad conectada con el mundo. La celebración de tradiciones como Sant Jordi, en las que el libro es el protagonista, la gran participación ciudadana y los proyectos culturales y solidarios con otros países convierten Barcelona en una ciudad atenta a la sociedad contemporánea y comprometida con la cultura. Barcelona y Buenos Aires comparten una misma forma de entender y vivir la propia riqueza cultural. Ser ciudad invitada de honor en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires permitirá mostrar el inmenso patrimonio literario de Barcelona en todas sus facetas, así como estrechar los lazos históricos que unen a ambas ciudades.
Barcelona por sí misma, ahí escuchábamos la locutora que relataba acerca del vínculo entre la literatura y esa ciudad. Barcelona, considerada, claro, una de las capitales literarias del mundo, es una potencia editorial en dos lenguas, catalán y en castellano, y la capital editorial del mundo hispanoamericano y una ciudad con una fuerte tradición literaria como ciudad de nacimiento, de residencia, de acogida de escritores, de traductores, como escenario literario y como sede de los principales eslabones de la cadena del libro, agencias literarias, editoriales, imprentas, distribuidoras, librerías, bibliotecas públicas. La presencia implica la participación de 78 invitados entre escritores, ilustradores, especialistas y artistas, principalmente de Barcelona, pero también de otros territorios de habla catalana. Y una noticia conmovió al mundo en tanto el valor histórico de los más de 800 años que hacía que estaba la Catedral de Notre Dame. Macron propone una cooperación europea para salvaguardar el patrimonio de Notre Dame. El presidente francés va a proponer a sus socios europeos la creación de un mecanismo de cooperación comunitario para la salvaguardia del patrimonio en peligro y para afrontar reconstrucciones de urgencia, como la que se perfila en la Catedral de Notre Dame de París. Según adelantó el domingo el semanario francés Le Journal du Dimanche, Macron invitará a París el próximo 3 de mayo a los responsables de cultura y de Europa, de los países miembros de la Unión Europea, para debatir esta iniciativa surgida del incendio que el pasado lunes devastó parte de Notre Dame. Se trata de crear un mecanismo de cooperación para el patrimonio europeo en peligro destinado a prestar ayuda y compartir experiencias. Lo ha señalado en el semanario la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos en la voz de su secretaria Amélie de Montchalin. La iniciativa llegó después del incendio de Notre Dame, que provocó una gran conmoción en Francia y, claro, está en el resto del mundo, y levantó una gran oleada de solidaridad que ha permitido recaudar ya más de 1.000 millones de euros en donaciones. Un documental sobre Maradona participa fuera de competición en el Festival de Cannes. Un documental sobre Diego Maradona va a ser proyectado en el Festival de Cannes, aunque estará fuera de competencia, de acuerdo a lo que anunció Attitude Film Entertainment, la empresa productora de la película que dirigió el prestigioso Asif Kapadia. El director accedió a material de archivo que es inédito para la realización de este film. El ganador del Oscar por el documental sobre Amy Winehouse en 2016 aseguró sobre el astro del fútbol: tiene algo especial, no solo como deportista, su origen, lo que ha logrado, sino también toda la oscuridad que hubo en su vida y que lo rodea. El evento se va a realizar desde el 14 de mayo, va a contar con las películas, actores y directores más importante del mundo. ¿Cómo sucede edición tras edición? Vamos a compartir el tráiler de difusión, el sonido ambiente de conferencia de prensa y más joyas que hemos recaudado para esto. Este audio que escuchábamos recién es parte, reiteramos, del tráiler de difusión de la película sobre Diego Maradona, que va a participar en Cannes fuera de competencia. Y que ahí lo que escuchábamos era en una conferencia de prensa el sonido ambiente y cómo hablaban de Maradona, esto pasaba en Italia, cómo lo vivaban. Vamos a hablar ahora, todos lo sabemos, que en Asia el tango, que es nuestra música vernácula, que tiene esta característica nostalgiosa y melancólica, es realmente muy aceptada en Asia. El tango taiwanés es un ritmo lento y va conquistando a miles de isleños, con fuerte influencia japonesa, con letras en taiwanés o en mandarín, más lento, más sencillo que el original. Lo que denominamos tango taiwanés se ha convertido en un fenómeno popular en esa isla, donde suma varios miles de adeptos y a pesar de ser un desconocido fuera de sus fronteras. Es impresionante que Taiwán haya desarrollado su propio tango, lo dijo el profesor de tango argentino Fernando Weinsberg, afincado en la isla, ubicado en un archipiélago al sur de la China continental. ¿Qué tiene de especial este tango y cómo ha llegado y se ha aclimatado y expandido hasta los jardines, las calles, los hogares isleños, convirtiéndose junto con otros ritmos latinos en el ritual diario para muchos? ¿Cómo pasó? Bueno, es una cuestión bastante mágica, mística, aseguró este catedrático. Los músicos y profesores de danza taiwaneses y latinoamericanos tampoco aportan una respuesta definitiva. Hay dos versiones. Una que viene con los japoneses durante la ocupación entre 1895 y 1945 y otra de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam y que se mezcla con los bailes de salón y que crea el tango taiwanés. Esto lo indicó Isabel Wang, que es profesora local de tango. El músico y compositor paraguayo Roberto Sayas, que tocó con la leyenda del tango Astor Piazzolla, razón por la que hace un ratito en RAE escuchábamos Balada para un loco, aseguró que en Japón hasta el momento solo se ha hecho un análisis bien somero sobre el origen de ese tango, un gran desconocido fuera de la isla de Taiwán y entre muchos jóvenes taiwaneses. El tango como música tradicional compuesta en Taiwán, con letras en taiwanés y mandarín, nace en la época de colonia nipona, con influencia musical japonesa, lo que no excluye otros orígenes, sobre todo en el baile. Musicalmente, el tango isleño no es el europeo ni mucho menos el argentino, pero más cercano al primero y también muestra una gran influencia, no solo de la música tradicional taiwanesa, sino también de la habanera de Bizet, Carmen, y del tango Jalousie, es lo que ha puntualizado así Sayas. Por su parte, el profesor de tango Weisberg expone que el tango taiwanés no tiene tantos cambios de ritmo como el tango argentino y que es mucho más sencillo de bailar. Muchos de los tangos taiwaneses que ahora se bailan en parques y en salas de la isla son herederos de los del padre de la música popular taiwanesa, Chen Yuxian, que vivió entre 1906 y 1941, quien comenzó a componer esos temas hasta que a finales de los años 30 Japón prohibió el canto en taiwanés y que continuó, pero de manera muy clandestina. De hecho, Japón, cuya presencia en la isla duró 50 años, entre 1895 y 1945, influyó de forma notable en la música popular tradicional taiwanesa, ya que la mayoría de los músicos isleños hasta 1950 estudiaron en Japón. Vamos a escuchar algo de ese tango. Con un tango en taiwanés, o el tango taiwanés, nos despedimos de esta emisión de Cultura y Espectáculos, una nueva edición preparada en la producción por Silvana Avellaneda, en la operación técnica por Marcelo Cruz, y quien les habla, Gladys Pierpaoli.
RAE Argentina al Mundo en idioma español está en internet. RAE.com.ar. De lunes a viernes, de 15 a 16, en vivo, con repetición de 22 a 23 UTC.
La música en RAE Argentina al Mundo de la mano de Juan Carlos Baglietto, Gurisito Costero.
Argentina al Mundo presenta La Conversación.
Bienvenidos amigos de todo el planeta. Ejercitar este arte de escuchar y preguntar con interés a veces hace que uno tenga muchas ganas de continuar alguna otra conversación anterior, porque nos hemos quedado con ganas de seguir hilando aquella historia que nos contaron. Este es el caso del maestro José María Yuto, a quien tenemos el placer nuevamente de tener con nosotros en línea para contarnos acerca de un proyecto hoy concreción de una escuela de canto coral de la que tuvimos novedades acerca de las audiciones el año pasado, de cantidad de centenares de niños, de los cuales alrededor, si no me equivoco, me corregirá el maestro, de más de 100 chiquitos, 140, 150, que conforman actualmente el coro de la Escuela de Canto por la Secretaría de Cultura de la República Argentina. Maestro José María Yuto, es un gran placer saludarlo nuevamente.
Bueno, muy buenos días. Para mí también es un placer y es un gusto hablar con usted y con el auditorio también.
El auditorio es todo el planeta, maestro. Recuérdelo, bueno, porque somos una radio fundamentalmente de onda corta que además tiene contenidos en internet a través de internet durante las 24 horas y nos pueden escuchar en 8 idiomas y estamos disponibles para el mundo. Así que es buena esta propuesta. Es un proyecto, digamos, una experiencia que ha traspolado en su vivencia en Italia y que ahora los chicos de la República Argentina están pudiendo disfrutar.
Pues usted lo ha dicho muy claramente. Es decir, este es un proyecto que yo viví 35 años en Italia y pude llevar adelante en toda Italia, realmente trabajé en todo el país y he dejado en la Academia Nacional de Santa Cecilia en Roma y al final en el coro de la ópera de Roma, las escuelas de canto coral, como la que hemos inaugurado este año aquí en la República Argentina, con una idea de la señora Mariela Volatti, que me pidió que reiterara un poco esa experiencia. Fue primero un proyecto y hoy es una hermosísima realidad. Pues ya los chicos ya han tenido 2 meses de trabajo y están trabajando realmente de una manera muy increíble. Nosotros estamos muy contentos y en poco tiempo vamos a hacer alguna muestra para que puedan ver de qué se trata y el resultado.
A propósito de muestras, ¿es verdad que después de la primera clase de canto usted hizo ingresar a los papás para que los escucharan y ya habían aprendido?
Claro, eso sí. Nosotros enseñamos con un método global, donde los chicos aprenden todo junto. Aprenden a leer música, porque no cantan de oído, sino que leen. Obviamente, con un sistema muy lúdico, muy accesible. Y aprenden a leer la pieza que van a cantar, la cantan y ya en el primer ensayo cantaban a 2 voces.
Ajá.
Entonces yo dije, bueno, para que vieran los papás, porque creo que es importante también que los padres se integren al proceso de aprendizaje de los chicos, ¿no? Para nosotros es un proceso de aprendizaje. Tratamos que los chicos se alfabeticen musicalmente hablando. No es simplemente que abren la boca y cantan, sino que tengan realmente una formación. Y estamos contentísimos. Los chicos ya en 8 ensayos saben 8 piezas y la cantan a 3 y 4 voces. Es increíble realmente. Estamos muy contentos.
Maestro, cuénteme, porque claramente en su multiplicidad de funciones como director del coro polifónico, justamente hoy se produce en uno de los escenarios más importantes y con una de las acústicas más refinadas que tenemos en nuestro país y a nivel latinoamericano, una presentación del Coro Polifónico Nacional. Y he vinculado estas 2 actividades fuertemente de la música cultural, de la cultura musical que tiene nuestro país, la de la Escuela de Canto y la del Coro Polifónico. Y quiero que nos cuente un poquito cómo hizo usted para vincular a los chicos con esta actividad, más la presentación que se va a hacer esta noche en el CCK.
Mire, todo lo que dijo usted es perfecto. Es decir, primero, realmente, el otro día hicimos el ensayo final en el CCK. Y, claro, es una maravilla esa sala. Yo ya dirigí muchas veces, pero no termino de sorprenderme. Además de la sala hermosa, como desde el punto de vista estético, pero además de eso, el sonido es realmente una maravilla. Esta noche vamos a hacer un concierto de un lindísimo programa, que hacemos cosas de Reinberger, un Miriam de Sang de Schubert.
Cuéntenos el repertorio.
De Leonard Bernstein. Le hacemos realmente lindo con acompañamiento de piano, de percusión, solistas. Hacemos una cosa muy, muy linda. Pero usted me hizo una pregunta que se ve que usted lo captó. Es decir, nosotros creemos que, volviendo a la escuela de canto coral, tiene que ser una cosa formativa para los chicos. Y una de las cosas que los chicos tienen que aprender es a escuchar, ¿no? Nosotros sostenemos eso. Y escuchar buena música y entonces, la Escuela de Canto Coral se ha organizado para que hoy, como invitados especiales, van a estar el coro, es decir, la Escuela de Canto Coral y sus padres, que van a estar presentes en el concierto. Eso para mí me parece que es una lección muy, muy hermosa para los chicos, porque ven de una forma vital y muy concreta lo que nosotros les pedimos.
Uh-huh. Más que interesante, maestro. Ahora cuéntenos puntualmente sobre el concierto de esta noche. ¿Es el mismo repertorio que el presentado en vísperas de Pascua? Sí. De Pascuas cristianas, quiero decir, ¿no? La iglesia, sí, de San José de San Isidro.
Sí, sí, es el mismo. Primero vamos a empezar con tres números de una misa de Reinberger, que es el Cantus Mise. Es un compositor alemán de fines de 1800, que es una maravilla, una obra que se canta a capella, es decir, sin instrumentos, que tiene algunas características de música del Renacimiento, como estructura del contrapunto, pero tiene una armonía bien de esa época romántica, ¿no es cierto? Después sigue el Miriam Gesang de Schubert, que es para coro, piano. Es una obra que cuenta un poco el triunfo de Miriam cuando el pueblo judío pasa, puede cruzar el Mar Rojo y se abren las aguas, ¿no es cierto? Y después describe también el momento en que el mar se cierra y es realmente muy descriptiva y muy hermosa la obra. Y terminamos con una Missa Brevis de Bernstein, que es Bernstein fue un grandísimo director de orquesta, gran pianista, compositor y pedagogo. Él daba lecciones de acercamiento a la música con la orquesta presente para chicos. Llenaban un auditorio de chicos, llevaban una orquesta sinfónica y le explicaba de una forma...
Vamos a...
De la música.
Le quiero decir, maestro, que perdimos un poquito de su audio, de lo último que estaba diciendo, pero escuchamos lo de Bernstein y es imposible no hacer el correlato empírico con la experiencia de esta noche.
Sí.
Respecto de que también habrá niños, a la manera de Bernstein, habrá niños...
Exactamente. Bueno, yo no lo había pensado así, pero es realmente así. Es decir, estos chicos que van a ir, que van a ser chicos más los padres, es prácticamente como recibir una lección de música.
¿Se lo va a contar a los niños? ¿Le va a decir esta historia de Bernstein?
Bueno, eso nosotros ya lo hemos hecho y lo vamos a hacer en el... Esta noche va a ser un concierto. Ellos van a participar en el concierto tal cual. Pero nosotros, obviamente, ya le hemos explicado perfectamente las estructuras, lo que es cantar la polifonía, cómo colocar la voz. Es decir, ellos van a poder hoy ver, constatar lo que nosotros les proponemos a ellos, que ya ellos lo tienen como experiencia. Porque ellos ya están colocando la voz, ya están leyendo música. Entonces, es realmente para ellos una clase de audición, digamos.
Maestro, le hago una consulta. Hay directores de orquesta que gustan explicar al público en general, digo porque no solamente van a estar los niños de la Escuela de Canto Coral e invitados a sus padres, sino también el público general, ¿no? Es el centro cultural nuestro es un centro cultural donde uno puede, lo explico para el mundo, pedir las entradas por internet, buscarlas e ingresar de forma gratuita. Con lo cual, a veces hay algunos directores que a los al público asistente les explican qué es lo que van a escuchar. Y a veces gusta muchísimo. ¿Esto es una de sus prácticas, maestro?
Yo eso lo he hecho mucho en Europa. Y bueno, sin ir más lejos, lo hice el otro día en el concierto este para Pascua que hicimos en la Iglesia de Santo Domingo. Esta noche vamos a ver, porque en general como en el auditorio no lo he hecho todavía. Vamos a ver si usted me inspira por ahí. No está dicho que haga una pequeña explicación de introducción a cada una de las piezas.
¿Qué diría, maestro, en este caso?
Y bueno, diría lo que diría es que Reinberger es un compositor desconocido, por supuesto no para los músicos, pero sí para el gran público. Es de un contemporáneo de Brahms. Es un compositor que tiene un valor musical increíble y que él compone con una estructura antigua de música del 1500 una pieza con un color, lo digo en forma general para no entrar en cuestiones técnicas que por ahí la gente que no es música me parece que hay que tratar de facilitarle la cosa. Digamos, la estructura es antigua, pero el color de la música es totalmente, la armonía, con el mundo es de esa época, de finales del 900 ya, ¿no? 400 años después. El Miriam Gesang es un diálogo entre la soprano, acompañado siempre por piano, entre la soprano y el coro, ¿cierto? Que festeja justamente la huida, digamos, y del paso por el Mar Rojo.
Claro.
Y la Missa Brevis de Bernstein es una maravilla porque es una obra que tiene también un color antiguo y tiene una particularidad. El acompañamiento instrumental está hecho por campanas y timbales. No hay nada más. No hay ningún instrumento. No hay piano, no hay orquesta, no hay nada. Es coro, timbal y campana. Realmente crea un clima muy intenso, muy, es realmente una maravilla.
Bien, bien en fechas y en época de la Pascua judía.
Exactamente. Exactamente. Es el pase, el paso por el Mar Rojo, ¿no? Y ella parece como la que conduce el pueblo a través del el Mar Rojo.
Lo señalamos porque justamente por Pesach, ¿eh? Así que viene muy bien pensado el repertorio. Y para finalizar, la de Bernstein, que ya nos lo había puntualizado, ¿no? Lo de la misa de Levis.
Y después hay alguna sorpresa. Vamos a terminar ya de una forma más de fiesta, pero bueno, eso va a ser una sorpresa para el público. Dos piezas que son una maravilla, que bueno, se lo voy a anticipar a usted en secreto, no lo diga.
A ver, no nos está escuchando nadie.
Exacto. Vamos a terminar con dos gospel, un magnífica gospel y un espiritual, de una forma, música que cantaban los esclavos en Estados Unidos en el 1800, ¿no?
Sí, claro.
Y es un poco el antecesor del jazz. ¿Es cierto? Son piezas que anticipan un poco cuando aparece el jazz.
Más, y
el blues.
Más celebratorias y menos melancólicas como el blues. Maestro, ha sido realmente un placer. Nos encontraremos a las 20 horas en el CCK, en la Sala Sinfónica de nuestro país, allí en Sarmiento 151, hoy jueves 25 de abril. Un placer haber conversado con usted, maestro. Será hasta la próxima.
Bueno, no sabe cuánto le agradezco. Muchísimas gracias, siempre es un placer, porque usted pregunta cosas que son muy precisas.
Gracias, maestro, ha sido un honor tenerlo con nosotros.
Bueno,
hasta la próxima.
Adiós.
RAE, Argentina al Mundo, presentó La Conversación. Operación técnica, Marcelo Cruz. Coordinación, Pablo Navarro. Locución, Gladys Pierpaoli.
Y ya en el tramo final de nuestra emisión del día de hoy, es tiempo de repasar los principales títulos de la jornada.
El presidente argentino Mauricio Macri dijo que la turbulencia económica se debe a que el mundo teme que los argentinos volvamos al pasado.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó su primera visita a la Argentina.
La OEA, la Organización de Estados Americanos, recomienda anticipar las elecciones en Nicaragua.
Colombia deportó al supuesto líder de la barra brava de Boca Juniors.
Inicia hoy la edición número 45 de la Feria del Libro de Buenos Aires.
Y en deportes, la selección argentina de fútbol jugará en la provincia cuyana de San Juan su último amistoso antes de la Copa América de Brasil 2019.
Y estas son las formas que tienen los oyentes alrededor del mundo de comunicarse con nosotros. Nos pueden escribir a RAE Argentina al Mundo en casilla de correo 555, código 1000, Buenos Aires, Argentina. Recordemos que está disponible nuestro programa durante 24 horas y también los contenidos en los otros restantes 7 idiomas en los que transmitimos. Nuestro correo electrónico es RAE Argentina al Mundo.com, Facebook RAE Argentina, en Twitter @RAE Argentina.
Esto más, nos despedimos hasta mañana, como siempre agradeciéndoles, así se dice, el hecho de estar del otro lado. Marcelo Cruz en la puesta en el aire, Gladys Pierpaoli y Pablo Navarro los estuvimos acompañando junto con la redacción del Panorama de Fernando Farías, Gustavo Ríos y la producción integral de Silvana Avellaneda. Chau, hasta mañana.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, acá.
Argentina 面向世界。
Rai, Argentina vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai.